bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética. Hoy día 8 de junio del 2016, es la Escuela Bíblica número 17. Y hoy comenzamos un nuevo ciclo de estudio que va a durar varios días o varias semanas incluso. Vamos a estudiar profundamente el Catecismo de los Santos de Dios que escribí hace unos meses. Un catecismo muy importante para conocer la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. Y vamos a comenzar, ya sé que lo tenéis publicado en mi sitio web, la21tesisdetito.com, el que lo quiera tener por escrito. Y vamos a comenzar a estudiar este catecismo hablando en primer lugar sobre Dios. Y la pregunta es si existe Dios. La respuesta es un rotundo sí. Como sabéis, Dios, y bueno, a partir de ahora lo voy a llamar el Poderoso, que es una traducción mucho más correcta. El Poderoso Celestial, por supuesto que existe. ¿Y por qué existe el Poderoso? Porque toda la creación nos habla de un Creador Supremo, de un Creador Máximo. Todo el diseño de la creación nos habla de un diseñador celestial, de un diseñador supremo. Y para comprobarlo, vamos a irnos, si tenéis por ahí una Biblia, es importante que abráis en Romanos capítulo 1, versos 19 y 20, que voy a leerlo. Romanos 1, 19 y 20, que dice así. Ellos conocen la verdad. Bueno, voy a leerlo, a ver, lo voy a leer mejor en la versión del Nuevo Testamento que estoy escribiendo, en el Nuevo Testamento de los Santos de Dios.
Muy buenas tardes, queridos hermanos, por acá su hermano Rossi. Querido hermano, yo creo que Jesús, nuestro amo, nos enseñó a llamarlo al Dios Poderoso Padre.
Y que dice lo siguiente: porque lo que del Poderoso se conoce les es manifiesto, pues el Poderoso se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido al Poderoso, no le glorificaron como al Poderoso ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus racionamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Como podéis ver, el texto lo dice bien clarito. La creación nos habla de un creador. No tienen excusas los que dicen, los necios que dicen que no existe Dios. Los que rechazan la existencia de Dios no tienen excusa, porque tenemos la prueba suprema, que es pues simplemente la creación. El universo, el mundo, nos habla de un creador, de un diseñador supremo. Y la segunda pregunta de este catecismo es, ¿cómo es ese Dios? ¿Cómo Jesús nos enseñó a llamar a este Poderoso? A ver si algún hermano, y esta es la primera pregunta que hago en la escuela, es muy sencilla. ¿Cómo nos enseñó Jesús a llamar a este Poderoso Supremo, a este Dios Supremo, al Poderoso Celestial? Los hermanos, que sepáis la respuesta, la podéis escribir en el chat o la podéis decir en audio. Muy bien, hermanos, muy bien, efectivamente, esa es la correcta respuesta. Así es como Cristo nos enseñó a llamarle al Poderoso Supremo. Fijaos que no nos enseñó a llamarle por su nombre personal, por su nombre propio, que llevé. No, Jesús nunca nos enseñó a llamar al Padre Yahvé, ni mucho menos Jehová, que es un nombre más falso que Judas. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Jesús no nos enseñó a llamarle por su nombre propio. Es como un niño pequeño. Un niño, ¿cómo llama a su papá? Le llama papá, o padre, o papá, pero nunca le llama por su nombre propio. Por lo tanto, ¿qué nos estaba enseñando Jesús aquí? Pues que nosotros, como hijos de Dios que somos, debemos llamarle al Poderoso Supremo papá, Abba, o padre, pero nunca por su nombre propio, porque tenemos una relación filial, una relación íntima con este Creador Supremo, con el Poderoso Celestial. Por lo tanto, es absurdo llamarle por su nombre propio. Aquellos que acostumbran a llamarle al Padre Celestial por su nombre propio, realmente están demostrando que no son hijos de Dios. Así de sencillo. Porque si al Dios Supremo, al Poderoso Supremo, tuviéramos que llamarle por su propio nombre, entonces Jesús lo hubiera enseñado, nos hubiera enseñado a llamarle por su nombre propio. Como dijo Jesús en Mateo 6:9, cuando nos enseñó a orar. Los discípulos de Jesús le preguntaron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les dijo: oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, no Yahvé nuestro que estás en el cielo, ni mucho menos Jehová nuestro que estás en el cielo, sino Padre celestial. Mateo 6:9, en Mateo 7:21, en Juan 5:30, etcétera, etcétera. Jesús, en su doctrina, nos enseñó a llamarle solamente Padre, o Papá, que es lo mismo, Abba, en hebreo. Y por lo tanto, el Poderoso no es un ser impersonal, no es un ser abstracto, sino que es un ser personal. El Padre Celestial es una persona, y es la persona más importante de todo el universo, tan importante como que es el Creador de todas las cosas. Es quien diseñó y quien decidió crear todas las cosas. Nos vamos a la 3. ¿Cuál es, por tanto, entonces el nombre propio de este Padre Celestial, del Poderoso Supremo? Pues su nombre propio es Yahvé. Este Padre Celestial tiene un nombre propio, como vamos a ver seguidamente, y es Yahvé, en hebreo arcaico, en idioma hebreo arcaico. No es Yahvé, no es ni mucho menos Jehová. La pronunciación mucho más correcta, según los mejores eruditos en idioma hebreo arcaico, es Yahvé o Yahvé. Yahvé o Yahvé, es lo mismo. Vamos a leer para un texto. Vámonos a Éxodo, si tenéis ahí una Biblia. Abrid en Éxodo, capítulo 3, verso 15, a partir del verso 15, y vamos a leer este pasaje tan importante. Éxodo 3, 15. Dice lo siguiente: Dios también le dijo a Moisés: así dirás al pueblo de Israel, Yahvé, bueno, dice Yahvé porque estoy leyendo en una traducción católica, y a leerlo por su nombre correcto, que es Yahvé. Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. ¿Lo veis? Este Poderoso Celestial tiene un nombre propio, por lo tanto es un ser personal, no es una entidad abstracta. Y sigue diciendo: ahora ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: he estado observando de cerca y veo el trato que reciben de los egipcios. Prometí rescatarlos de la opresión que sufren en Egipto. Los llevaré a una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje. Entonces tú y los ancianos se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán: el Señor, Dios de los hebreos, vino a nuestro encuentro. Así que permítenos, por favor, hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Egipto no les dejará ir a menos que sea forzado por una mano poderosa. Así que levantaré mi mano y heriré a los egipcios con todo tipo de milagros que realizaré entre ellos. Entonces al fin el faraón los dejará ir. Además, haré que los egipcios los miren con agrado. Les darán obsequios cuando salgan, de modo que no se irán con las manos vacías. Y sigue ahí más adelante. Bueno, el texto más importante es el que he leído, más arriba, el versículo 15. Ese es su nombre, Yahvé, y así será conocido por todas las generaciones. El hebreo arcaico, que es con el que fue escrito la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, fue deformado con el paso de los siglos, siendo deformado también el nombre del Padre Celestial, del Poderoso Supremo, y fue deformado con diferentes pronunciaciones erróneas, como Yahvé, como Jehová, que son pronunciaciones falsas, que no tienen que ver nada con la verdadera pronunciación, que es Yahvé, en hebreo arcaico. Y nos vamos a la 4. ¿Cómo nos enseñó Jesús a llamar a este Dios? Bueno, esto ya lo hemos dicho. Nos enseñó solamente a llamarle Padre, jamás nos enseñó a llamarle por su nombre propio. Y ya dije el porqué: es porque un hijo jamás llama a su padre por su nombre propio. sino que le llama padre o le llama papá. Cristo, sin duda, pronunció el nombre de su padre Yahvé cuando citó, por ejemplo, la Shema hebrea. Hay un pasaje en Marcos capítulo 12, verso 29, donde Jesús estaba citando un pasaje del Antiguo Testamento. Y sin ninguna duda, pues en ese momento Jesús pronunció el nombre propio de su Padre Celestial. Sin embargo, fijaos bien que Cristo jamás enseñó a sus discípulos que le llamemos Yahvé, sino solamente Padre, nada más. Esa fue la doctrina de Cristo. Y si alguien viene a vosotros y no viene predicando esta doctrina de Cristo, como dijo el apóstol Juan, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Y nos vamos a la quinta de este catecismo. Y la pregunta es la siguiente: ¿este Padre Celestial es el Dios de Israel? ¿Este Padre, este Poderoso Supremo, es el Dios de Israel, de la nación de Israel, sí o no? Y dando vosotros las respuestas, poner un simple sí o un simple no. ¿Es el Dios de Israel, sí o no? Muy bien, hermano Mario, efectivamente, así es. Jesús lo dijo bien clarito, que el Dios de Israel, el Poderoso de Israel, es su Padre Celestial. Y para hoy vamos a irnos a un texto clave, unas palabras de Jesús que se encuentran en Juan capítulo 8, verso 54. Juan 8, 54, vámonos al texto, y dice lo siguiente, fijaos lo que dijo Cristo. Jesús contestó: si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor, pero es mi Padre quien me glorificará. Es mi Padre quien me glorificará. El que ustedes dicen que es vuestro Dios. O como dice esta traducción, ustedes dicen, Él es nuestro Dios. ¿Lo veis? El pueblo de Israel, ¿quién decía que era su Dios? Era Yahvé, el Dios de Israel. Y Jesús dijo en este texto, bien clarito, que este Dios de Israel es su Padre Celestial, el cual le glorificaría. Por consiguiente, esto demuestra que aquellos que enseñan, porque hay muchos hijos de Satanás que enseñan que el Dios de Israel no es el Padre Celestial, ellos enseñan que el Dios de Israel es el mismísimo Satanás, pues sencillamente están llamando mentiroso a Cristo, al Hijo de Dios, porque Jesús en este texto dijo bien claro que el Dios de Israel es su Padre Celestial. Esta gentuza, estos hijos de Satanás, están nada más y nada menos diciendo, enseñando la abominación más diabólica de todas las que se puedan decir, que consiste en afirmar que el Padre Celestial es Satanás. Es realmente lo que están diciendo todos aquellos, y son muchos, hay muchos que enseñan que el Dios de Israel es Satanás. Pues están diciendo ni más ni menos que el Padre Celestial es Satanás. Y están llamando embustero a Cristo, porque Cristo enseñó en este texto que el Dios de Israel es su Padre Celestial. Y nos vamos ahora al número 6. Y la pregunta de este catecismo es: ¿este Padre Celestial es solamente el Dios de los judíos? Y aquí os pido la respuesta, un sí o un no. ¿El Padre Celestial es solamente el Dios de Israel? ¿Es el Dios de los judíos solamente? ¿Sí o no? Y dando vuestras respuestas aquí en el chat. O en audio también podéis hablar. Magnífica la respuesta del hermano Mario. Por ejemplo, Mario dice no. Él es el Dios y Padre de todos, tanto judíos como gentiles. Hermano Fran también, muy buena respuesta, Dios de los judíos y de los gentiles, es decir, es un no, efectivamente. El Dios Padre, el Poderoso Supremo Celestial, es también el Poderoso de los gentiles, de los que no conocen a Dios. Cuando hablamos aquí de los gentiles, en la Biblia del Nuevo Testamento, cuando habla de los gentiles, se refiere a los que no conocen a Dios. O también se puede traducir como las naciones que no tienen el conocimiento del Dios de Israel, esos son los gentiles. Por lo tanto, el Padre Celestial es el Dios tanto de los gentiles, de los que no conocen al Poderoso, es el Dios de todas las naciones, el Poderoso de todas las naciones. Y para comprobarlo, porque esto tenemos que comprobarlo con la Escritura, pues se encuentra, por ejemplo, un texto muy importante, que es en Romanos capítulo 3, versos 29 y 30, unas palabras del apóstol Pablo que voy a leer. Romanos 3, 29 y 30, que dice: después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay un Dios, y Él declarará justos a judíos y gentiles únicamente por medio de la fe, de la confianza. El Dios de Israel, el poderoso de Israel, el Padre Celestial, no es por lo tanto un Dios tribal, como enseñan muchos hijos del diablo. Dicen que ellos, que el Dios de Israel es Satanás, o dicen que es un Dios tribal, que no es el Dios de las naciones, que no es el Dios de todas las naciones, sino que lo llaman ellos el Dios judío, el Dios tribal. Estos son auténticos hijos de Satanás y embusteros patológicos, porque la Escritura, el Nuevo Testamento, enseña bien claro que el Dios de Israel es el Dios tanto de los judíos como de los gentiles. Es el Dios universal. Es el Padre celestial de todos. Nos vamos ahora a la número 7. ¿De dónde procede la palabra Dios? ¿De dónde procede? Pues procede esta palabra del hebreo, procede del hebreo Elohim. Es el equivalente del hebreo Elohim y también de la palabra griega Theos. Y el significado es simplemente poderoso. Cuando las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento, hablan de Elohim, pues se refiere al poderoso. Es lo que significa Elohim, poderoso o poderosos. También se puede traducir en plural, dependiendo del contexto donde aparezca esa palabra. El poderoso Padre celestial es, por lo tanto, el Elohim o Dios supremo. Es el poderoso supremo, el poderoso de Israel. Es el Elohim. Como lo ha traducido, por ejemplo, en muchas traducciones lo han vertido por Dios, pero la traducción más correcta es el poderoso supremo, el Dios Padre. Esto lo podemos comprobar en pasajes como Hechos, capítulo 3, versos 13 y 26. Y nos vamos ahora a la número 8, y en la siguiente, es una pregunta muy importante. ¿Ama Dios a todos los seres humanos? ¿Ama Dios, ama el poderoso, el Padre Celestial, a todos los seres humanos? Id poniendo la respuesta que vosotros creáis aquí en el chat, o la podéis decir también en audio. Podéis poner sí o no, y dando vuestras respuestas.
Buenas tardes, queridos hermanos. Por acaso, hermano Rossi. Absolutamente, Dios no ama a todos los seres humanos. Dios solamente ama a los que recibe como hijo. Que somos nosotros, su iglesia.
Muy bien, hermano Rossi y hermano Fran, así es. Dios no ama a todos los seres humanos. Dios ama solamente a sus hijos. A los malvados del mundo, el poderoso los aborrece, los odia. Y aquellos que enseñan lo contrario, que no creen esto, sencillamente están rechazando lo que Dios dice en las Sagradas Escrituras. Vamos a comprobarlo con unos cuantos pasajes que voy a leer. Vamos a leerlos, si tenéis también por ahí la Biblia. Iros a Proverbios, capítulo 6, versos 16 al 19. Vamos a buscar en Proverbios 6, del 16 al 19. Hay seis cosas que Yahvé odia. No. Son siete las que detesta. Repito, hay seis cosas que Yahvé odia. No, son siete las que detesta. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras, y el que siembra discordia en una familia. Ahí lo tenéis. Hay siete cosas que el Dios de Israel, el Padre Celestial, odia. Y está hablando, fijaos que está hablando aquí de personas. De personas que tienen ojos, que tienen lengua mentirosa, que tienen manos para matar al inocente, son asesinos, corazones que traman el mal, los pies que corren a hacer lo malo. Es decir, se está refiriendo, como podéis ver, a seres humanos, a personas. Dios odia, aborrece, detesta a este tipo de individuos, a este tipo de personas. esa doctrina de que Dios ama a todo el mundo, que Dios ama a todos los seres humanos, es una de las mentiras más repugnantes de Satanás y que ha engañado a millones y millones y millones de santurrones, iglesieros hipócritas del sistema, iglesiero apóstata. Vamos a irnos a otro texto, para no quedarnos solamente con el pasaje este tan importante de Proverbios, vámonos a Zacarías, capítulo 8, verso 17. ¿Tenéis la Biblia? Podéis ir a Zacarías 8, 17. Un momento. 8, 17. Mira lo que dice. No tramen el mal unos contra otros. Dejen de amar el decir mentiras y jurar que son verdad. Yo odio todas estas cosas, dice Yahvé. ¿Os fijáis? Él odia todas estas cosas. Es decir, Dios odia, el poderoso odia a aquellos que aman decir mentiras, a aquellos que juran que es algo verdad lo que dicen y luego resulta que todo es mentira. Los que traman el mal unos contra otros, Dios, el poderoso, los odia, los aborrece, no dice que los ame. Bien, probamos a más textos. Vámonos, por ejemplo, a otro pasaje importante, que es Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 y 16. Vamos a irnos para allá. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 y 16. Mira lo que dice. No amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Ahí lo tenéis. El que ama al mundo, pues el amor del Padre no está en él. Dios aborrece estas cosas del mundo, incluido a los malvados del mundo que practican todas esas cosas. Los aborrece, como ya hemos visto. Hay muchos pasajes más. Pero esto con estos tres textos, de Proverbios, de Zacarías y de Primera de Juan, son suficientes. Y vamos, por tanto, al número 9. Y es, ¿qué significa entonces el texto, el famoso pasaje, que todos los conoceréis, de Juan capítulo 3, verso 16? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, etcétera, etcétera. Este texto dice que de tal manera amó el poderoso al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero fijaos lo que dijo Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es decir, cuando este texto habla del mundo, se refiere a todos los que viven en el mundo que habrían de creer en su Hijo Jesús. Es a estos a los que el poderoso ama, y es a estos únicamente a los cuales Él dará la vida eterna. Por lo tanto, fijaos que no se está refiriendo a todos los malvados del mundo, sino a los que Él escogió para la vida eterna, es decir, a sus hijos. El texto no dice por ninguna parte, por ningún sitio enseña que Dios ame a todos los seres humanos. No dice que ame a todos los malvados. Él solamente, el Padre solamente ama a sus hijos. A los suyos, a los que él escogió, pero a los malvados, como hemos visto en pasajes anteriores, él los odia, los aborrece. Enseñar que Dios ama a todo el mundo es, por tanto, una de las mayores mentiras de Satanás.
No. Dios el Padre en ese aspecto jamás se ha presentado o manifestado a ningún ser humano, querido hermano Tito.
No vamos, por tanto, a la número 10. Y de la siguiente, la pregunta, ¿hablaba el Dios Padre, el poderoso Padre, por medio de los profetas hebreos? Pues la respuesta es un rotundo sí. Esto lo podemos leer en Hebreos capítulo 1, verso 1. El poderoso, habiendo hablado a nuestros padres por medio de los profetas en otros tiempos, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. Está hablando del Padre. El Padre Celestial hablaba por medio de esos profetas hebreos. Hablaba a la nación de Israel. Por lo tanto, fijaos bien, el Padre Celestial sí que era conocido en el Antiguo Testamento. Él hablaba por medio de los profetas. ¿Qué significa esto? Que esa doctrina que enseñan algunos de que el Padre Celestial solamente lo dio a conocer Jesús, que en el Antiguo Testamento no se conocía al Padre Celestial, que el Padre Celestial no es el Dios de Israel, como enseñan muchos, pues esa es sencillamente una espantosa y burda doctrina de Satanás. Porque resulta que era el Dios Padre quien hablaba a la nación de Israel por medio de los profetas, como dice este pasaje de Hebreos capítulo 1, verso 1. Y nos vamos, por tanto, a la número 11, que dice así: el Dios Supremo, el Padre, ¿se aparecía a los seres humanos? Y esta es la pregunta que hago. Ir dando vuestras respuestas en el chat o por audio. ¿El Dios Padre se aparecía a los seres humanos? Voy a leer esta respuesta que al hermano Mario aquí en el chat, que dice lo siguiente: Dios ama a sus hijos, pero también tenemos que tener en cuenta que debemos perseverar cada día en hacer la voluntad de Dios, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así es, como dijo en ese texto, hay un pasaje que aparece en la epístola a los Hebreos, lo dice bien claro, que el poderoso, el Padre al que ama disciplina, castiga. Y por lo tanto tenemos que buscar siempre hacer lo que a Dios, al poderoso celestial, le agrada. La voluntad de Dios, y la voluntad de Dios, como sabéis, la conocemos solamente por medio de las Sagradas Escrituras, especialmente por medio de su Santa Ley. Ahí sabemos lo que está bien, lo que está mal, lo que es pecado y lo que no es pecado. Ahí lo mostró Dios en su Santa Ley, dada por medio de Moisés en el Sinaí. Es la ley la que nos da el conocimiento del pecado, la que nos da el conocimiento del mal. Por lo tanto, buscar hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre Celestial, es sencillamente conocer lo que Dios dice sobre lo que es pecado y lo que no es pecado. Tenemos que tener un conocimiento correcto de la Torá, de la Santa Ley de Dios, porque es la que nos da el conocimiento del pecado. Porque yo no sabría lo que es el pecado sino por la ley. Y yo no sabría lo que es codiciar, dijo el apóstol Pablo, si la ley no dijera, no codiciarás. Es la ley la que nos dice lo que es el pecado. Bien, pues ahí tenéis la pregunta última que he hecho, la podéis contestar. Si el Padre Celestial, el Poderoso Celestial, se aparecía a los seres humanos, sí o no. Muy bien, hermano Alexander Rossi, correcta la respuesta, sí, es al Padre Celestial, ningún ser humano le vio jamás. Nadie, ningún humano vio jamás al Poderoso Supremo que es el Padre. Y para esto lo vamos a comprobar, para comprobarlo vamos a ir a tres pasajes del Nuevo Testamento, que son 1 de Juan 1.18, Juan 5.37 y 1 de Juan 4.12. Vámonos primero a Juan 1.18. Al Poderoso nadie le vio jamás, el Poderoso Unigénito, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Como podéis ver, el pasaje está hablando de los dos dioses, dice que al Poderoso, refiriéndose al Padre, nadie le vio jamás. Sin embargo, el Hijo Unigénito, que es también Dios, que es poderoso, Él le reveló, Él le dio a conocer. Vámonos a otras palabras de Jesús que son en Juan 5:37. Dice lo siguiente: Jesús dijo, y el Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni lo han visto jamás. O no le han visto cara a cara, como dicen otras traducciones. Ellos nunca vieron al Padre Celestial, al Dios que envió a Jesús. A ese Dios nadie, ningún ser humano le vio jamás. Y vamos ahora a otro texto que está en 1 de Juan, capítulo 4, verso 12. 1 de Juan 4:12 y dice lo siguiente: nadie jamás ha visto a Dios. Pues claro, no puede ser. Nadie jamás ha visto a Dios. Pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Nadie vio jamás al Poderoso Supremo, que es el Padre Celestial. Y la pregunta lógica, por tanto, y ya nos vamos a la número 12, es: ¿quién era entonces ese Dios llamado Yahvé que se parecía a los seres humanos? Si dice la escritura que a Dios nadie le ha visto jamás, ¿quién era este señor Yahvé? ¿Quién era este Dios que se aparecía a los seres humanos, que era visto por los seres humanos? En la Biblia se dice que algunos seres humanos vieron literalmente a un poderoso, a un Dios llamado Yahvé. Este Dios se apareció a estos seres humanos. Esto podemos comprobarlo. No voy a leer ahora todos los textos bíblicos, pero os voy a dar las referencias. Génesis 18, 1 y 2. Capítulo 32, verso 30. Éxodo 24, del 9 al 10. Capítulo 33, verso 11. Números 14, 14. Deuteronomio 34, 10. En estos textos y en muchos más, se dice bien clarito que ciertos seres humanos vieron a este Dios. Este poderoso descendía a la tierra y era visto por todos estos seres humanos. Obviamente este señor Yahvé que bajaba a la tierra, que se apareció de forma física a los seres humanos, no era el Padre Celestial, ya lo hemos visto, porque a Dios el Padre nadie le vio jamás. Por lo tanto, este señor Yahvé que se aparecía era sencillamente un segundo Dios. Era el segundo Dios que también se llama como su Padre Celestial. También tiene el nombre de Yahvé. Él era el enviado, el mensajero o el ángel de este Yahvé supremo que es el Padre Celestial. Mirad, en Éxodo capítulo 3, que es un texto muy importante, este ángel, este mensajero que bajó del cielo y se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, fijaos que es llamado Yahvé. Y también es llamado Dios, es decir, poderoso. Lo cual demuestra sin ninguna duda que hay dos entidades divinas, hay dos dioses llamados igual, llamados Yahvé. Por ejemplo, en pasajes como Génesis 19, 24, fijaos que se mencionan claramente a estos dos dioses, que se llaman igual, Yahvé. Uno es el Yahvé supremo que está en el cielo y el otro es el Yahvé menor que se aparecía a los seres humanos. El texto lo dice bien claro. Vamos a leerlo, se encuentra en Génesis capítulo 19, verso 24. Génesis 19, 24. Entonces, Yahvé hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Yahvé desde los cielos. Ahí lo tenéis, los dos dioses llamados Yahvé. Yahvé hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Yahvé desde los cielos. Ahí se menciona bien clarito a los dos dioses, a los dos Yahvés. Bien, pues el ciclo este, la primera parte de este ciclo que hemos comenzado hoy, de estudio bíblico, lo vamos a dejar hasta aquí, hasta el número 12 de este Catecismo de los Santos de Dios. Quien lo quiera tener todo por escrito, pues ahí lo tenéis en el sitio web, en mi sitio web, la21tsdetito.com.
Soy Aboada, de Galicia, España. Me fue imposible estar presente antes de esta hora. Y bueno, yo pienso que el que realmente se aparecía a los seres humanos era Jesús en su preexistencia divina. ¿Eh? Y bueno, pues es eso. Paso.
Bueno, pregunta al hermano del chat, pregunta al hermano José Rincón, que de dónde viene el nombre de Jehová. Bueno, el nombre falso de Jehová viene por lo visto de la Iglesia Católica. Si quieres una información más completa, más extensa, te invito a que lo busques en internet, entra en el Google y escribe las palabras origen del nombre Jehová. Origen del nombre Jehová, origen de la palabra Jehová, y ahí vas a encontrar mucha información sobre el origen de este falso nombre llamado Jehová y que realmente pues no es el nombre del Padre Celestial.
Soy Aguadoye, hermano Tito. Quería hacerte una pregunta. ¿Tú sabes, por casualidad, por qué en algunas Biblias, cuando aparece Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, les llaman cartas católicas en algunas versiones de la Biblia? ¿Por qué motivo le llaman a esas cartas católicas? Me pareció siempre una cosa muy extraña. Bueno, esto es la pregunta que te quiero hacer. Paso para atrás.
Efectivamente, hermano Aguada, era sin ninguna duda, como veremos en la segunda parte de esta escuela, el próximo día, era el propio Cristo en su preexistencia divina quien se aparecía a los seres humanos. Y le veían de forma física, era Jesús, porque él es un Dios, él es un poderoso, Y era él quien se aparecía, no era el Padre Celestial, no era el Dios Supremo quien se aparecía a los seres humanos. Esto ya lo veremos más exactamente en la siguiente clase. Muy buena pregunta, hermano Aguada. Bueno, no es erróneo llamarlas cartas católicas, porque la palabra católica, como sabes, significa universal. Es decir, ¿qué significa eso? A Pedro, a las epístolas de Pedro, de Juan y de Santiago, la Iglesia Católica la llama epístolas católicas, porque iban dirigidos a los cristianos, a las iglesias extendidas por el mundo grecorromano. Eso era católico, universal, era el mundo que se conocía entonces, que era pues lo que era el Imperio Romano. Entonces los cristianos estaban extendidos por el Imperio Romano, y esas epístolas pues iban dirigidas no concretamente a una iglesia en concreto, como por ejemplo hacía el apóstol Pablo. Cuando escribía sus cartas, las enviaba a los romanos, a los corintios, a los gálatas, etcétera. Entonces las epístolas de Pedro, de Santiago y de Juan van dirigidas en general a todos los cristianos extendidos por el mundo, es decir, por la catolicidad, eran universales, epístolas universales, porque no van dirigidas a iglesias locales en concreto, sino a los cristianos de todo el Imperio Romano. Por eso, pues las llaman epístolas católicas, que no es ningún error, no es nada malo. La palabra católica no es ninguna palabra mala, ninguna palabra del diablo. Católico significa universal, significa mundial. Y la Iglesia de Cristo, evidentemente, es mundial, es universal, porque los cristianos verdaderos están extendidos por toda la tierra. Es una iglesia universal, es una iglesia católica. Lo que ha hecho Satanás es falsificar la verdadera Iglesia Católica de Cristo, inventándose una falsa Iglesia Católica, que es la Iglesia Católica Romana. Ya sabéis que Satanás lo que hace es imitar las cosas de Dios, falsificar las cosas de Dios. Y falsificó la Iglesia de Cristo, pues, inventándose una falsa Iglesia Católica, que es la romana.
Yo sabía el tema del concepto de católico, lo sabía. Lo que pasa que me pregunté, y ahora ya entiendo, ¿no? Preguntaba yo, ¿cómo es posible que cristianas, claro, efectivamente, las de Pablo, como bien dices, iban dirigidas a una iglesia, a una congregación en particular, a diferencia de las otras? Claro, efectivamente tiene sentido.
Bueno, y como sabes, hermano Aguada, las epístolas de Pablo no solamente iban dirigidas a iglesias locales, a iglesias en concreto, sino también a personas en concreto. Por ejemplo, cuando escribe la epístola, las dos epístolas a Timoteo, a Tito, a Filemón, entonces también eran cartas personales. Las cartas de Pablo no eran, por así decirlo, católicas, eran dirigidas a iglesias locales y también a personas en concreto. Sin embargo, las cartas de Pedro, Santiago y Juan, pues, y la de Judas también, la de Judas Tadeo, se las llama cartas católicas porque van dirigidas en general a todos los cristianos.
Siempre quería hacerte una pregunta, hermano Tito, y siempre me olvido. Y ahora, por fin, me acordé de la historia. Quería, porque por un lado, tenemos esa declaración de Jesús en Mateo 23, 9, ¿no? No llaméis Padre vuestro a ningún hombre sobre la tierra, porque solo uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. O sea, que por un lado, veíamos ahí que a modo de llamarle, a modo de título a alguien Padre, como hace, por ejemplo, la Iglesia Católica, sería contrario, ya que obviamente están en un contexto espiritual, no se refiere al Padre biológico. Pero por otro lado tenemos en Tito, en la carta a Tito y la carta, creo que la segunda a Timoteo, incluso que le llama ahí a Tito, dice mi hijo, y a Timoteo creo que también mi hijo en la común fe. Claro, por otro lado, no dice ahí que Timoteo o que Tito tenían como dictamen, como pasa en el caso de la Iglesia Católica, que tratarlo a él de padre, ¿no? O por ejemplo el caso del padre Abraham, por otro lado, sí, sería ya modo de reconocimiento, ¿no? Porque de una persona, no es lo mismo una persona muerta que una persona que te dirijas a ella como padre. Es decir, como eso sería probablemente la explicación, ¿no?, más correcta. O sea, que lo que ahí se condena es a modo de dirigirse a la persona con ese título reverencial, ¿no? Y no del reconocimiento de que alguien puede ser una especie de padre o protector en sentido espiritual. ¿No sería así esto? ¿O cómo entiendes tú esto? Paso palabra.
Así es, como dice el hermano Alexander Rossi, dice las cartas a los corintios, van dirigidas también a todos los santos, a todos los cristianos. Efectivamente, casi todo lo que viene escrito en la carta, como decía, casi todo lo que Pablo dijo a los corintios se puede aplicar también a todos los cristianos, casi todo, no todo, pero casi todo se puede aplicar a los cristianos, pero los destinatarios primordiales, los destinatarios principales de las dos cartas de Pablo a los corintios eran la iglesia de Corinto, los cristianos de la iglesia de Corinto. Que luego lo que viene ahí escrito, mucho se puede, es enseñanza doctrinal y es para todos los cristianos también, pues por supuesto que sí. Pero hay cosas en esas dos cartas de a los corintios que solamente ocurrían en la iglesia de Corinto, eran problemas que tenía la iglesia de Corinto y se puede aplicar solamente a los cristianos de esa iglesia en concreto. Y problemas que tenían, problemas de inmoralidad sexual, problemas de falsa doctrina, el tema de las lenguas, todo eso, pues eran concretamente para la iglesia de Corinto. Por lo tanto, no se puede decir que eran epístolas.
Muy buena observación la que has hecho, hermano Aguada. Muy bien. A ver, la explicación es muy sencilla. Cuando Jesús dijo, a nadie llaméis padre en la tierra, porque uno es vuestro padre que está en los cielos, Jesús estaba refiriendo a Dios, al Padre Supremo. Pues es muy sencillo, Jesús estaba refiriendo a que nadie tenemos que dar el título de Padre como título supremo. No debemos identificar a nadie como el Padre Celestial aquí en la tierra, porque nuestro Padre Celestial, el Padre Supremo, está en el cielo, que es el Padre del Señor Jesucristo, nuestro amo. Pero eso de ninguna manera significa que no podamos dar el título de Padre a otros. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento a Abraham se le llama nuestro Padre Abraham. Pero Abraham no es el Padre Supremo, no es el Dios Padre. Sin embargo, sí que le podemos llamar Padre Nuestro, Padre. Nuestro Padre Espiritual es Abraham. Lo dice bien claro el Nuevo Testamento.
Sí, efectivamente. Ahora además me encaja desde la explicación que acabas de traer a colación, porque incluso en el Antiguo Testamento hay una profecía mesiánica, creo que en Isaías, donde dice, es una profecía mesiánica, y se refiere a Cristo y dice Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, o sea que ahí mismo lo está llamando Padre, pero no el Padre Supremo, como tú dices. O sea que efectivamente tiene que referirse a eso porque evidentemente si no tampoco tendría sentido. Ahí por otro lado los evangelocos y los atalayaos lo que dicen, por eso no tiene coherencia, dice que la palabra padre no se solo al padre biológico, pero a modo de espiritualmente a nadie hay que aplicársela de ninguna manera, ¿no? O sea, no, cuando ahí, como tú dices, se estaba refiriendo al Padre Supremo, ese título solo no se le puede aplicar a otros, no a padre en el sentido de una especie de protector o maestro, en el sentido espiritual, digamos, ¿no? Que sí puede haber en la tierra más de uno.
Dijo el apóstol Pablo que Abraham es padre de todos nosotros, de todos los creyentes. Por lo tanto, ¿a qué se refería Jesús? Pues se refería a eso que he dicho. Se está refiriendo el título de padre como el Padre Supremo. A nadie en la tierra jamás le podremos dar el título de padre, del Padre Supremo. Un título que solo le pertenece a Dios. Pero eso no significa que no podamos llamar en la tierra a nadie padre. A nuestro propio padre, a nuestro padre que nos engendró. El padre físico, pues le llamamos padre. Abraham es nuestro padre, es padre espiritual. El apóstol Pablo era padre espiritual de Timoteo, por ejemplo, o de Tito, etcétera. Y aunque en el Nuevo Testamento nunca dice que Timoteo llamara a Pablo, le llamara padre, pero se supone que a lo mejor en cierta ocasión le llamaba padre. Porque si Timoteo era hijo de Pablo, hijo espiritual de Pablo, pues probablemente, y no lo estoy asegurando, probablemente Timoteo, al apóstol Pablo alguna vez pues llamaba padre, porque era su padre espiritual. Por consiguiente, eso contradice las palabras de Jesús, cuando dijo que a nadie llamemos padre en la tierra, no lo contradice. Porque Jesús estaba refiriendo al Padre Supremo, al Padre Celestial, al Padre Supremo. Nadie, a nadie en la tierra le podemos llamar, porque nuestro Padre Supremo está en el cielo. Es el Padre Celestial y no hay otro como Él. Por lo tanto, se está refiriendo al título supremo de Padre, que solamente se aplica a Dios y no a ningún otro ser humano. Efectivamente, hermano, me alegro que hayas citado ese texto de Isaías, que es Isaías 9:6, donde uno de los nombres de Cristo, del Mesías, sería Padre Eterno. Es decir, a Cristo también le podemos llamar Padre, pero Cristo es nuestro segundo Padre, el Padre menor, por así decirlo. El Padre mayor, el Padre supremo, es solamente el Padre del Señor Jesús, del amor Jesús. Respecto a lo que dicen los jebudos atalayados, eso de que ser como título religioso, título espiritual, el nombre de Padre no se lo podemos dar a nadie de aquí la tierra, eso es mentira, eso es falso, porque Abraham, por ejemplo, en el Nuevo Testamento dice que es el Padre de todos los creyentes, es nuestro Padre. ¿Qué pasa? ¿Que es que los jehovados, entonces, estos analfabetos bíblicos, nunca llaman Padre a Abraham? Porque el apóstol Pablo dijo que Él es Padre de todos nosotros. Él es el Padre de todos los creyentes, sean de origen judío o sean de origen gentil. Es el Padre espiritual nuestro. Así que ahí ese argumento destroza completamente esa enseñanza jehovina, de que solamente se refiere a Padre como título religioso, título espiritual. No es cierto. Timoteo era hijo, por ejemplo, espiritual de Abraham, de Pablo. Pablo le engendró, igual que a, creo que a Tito también. Entonces, Pablo tenía muchos hijos espirituales. Lo más probable es que esos hijos espirituales de Pablo, pues le llamaran, no había ningún problema, no habían absolutamente ningún problema en que le llamaran padre al apóstol Pablo. Ninguno. Tito, Timoteo, pues todos estos hermanos seguramente le llamaban padre como título espiritual, pero no iban a ser tan tontos de creer que Pablo era el Padre Supremo, el Padre Celestial. O sea, ahí está la clave. O sea, esa es la razón por la cual Jesús dijo que a nadie llamemos padre en la tierra, porque solamente el Padre Celestial es el Padre Celestial que está nuestro Dios. Es decir, Jesús estaba refiriendo solamente al Padre Celestial, el título de Padre Supremo, pero Jesús es nuestro Padre también.
Gracias, mi hermano Tito Martínez, por permitirme estar en este grupo, un miembro más. Te doy muchísimas gracias por ayudarme para poder estar ahí en esa dirección. Un saludo, cordial saludo desde el Ecuador a todos los miembros. Que tengan buenas noches y disculparán la hora de ese mensaje de voz.
Saludos, hermanos. Que la gracia y la paz sea con cada uno de ustedes. Bueno, brevemente estuve aquí chequeando el debate que están llevando sobre el tema si la Tierra es esférica o si es plana. Hermanos, para darle toque final a esto, les propongo que el próximo sábado, que es el día que tengo libre, estos días he estado muy ocupado y ni siquiera he podido entrar al grupo, pero les propongo a ustedes que el próximo sábado, a la hora que ustedes me digan, porque tengo el día completo libre, vamos a analizar todos los pasajes bíblicos que hablen sobre la creación de la tierra, comenzando con Génesis capítulo 1. Vamos a iniciar por ahí y vamos a ver en verdad cuál es la perspectiva de Dios en este tema, porque, hermano, ya tenemos que estar claro y darle un toque final a esto. Yo creo que la tierra es plana. Ángel cree que es una esfera. Pues bien, pues vamos a ver cuál es el fundamento bíblico y qué nos muestra nuestros ojos, las perspectivas que nosotros tenemos desde aquí. Porque evidentemente la creación misma da testimonio de lo que Dios ha hecho. La misma creación tiene que decirnos a nosotros cuál es su forma. La misma creación. Entonces vamos a analizarlo desde el capítulo 1 de Génesis, más otros pasajes bíblicos que hablan sobre el mismo tema. Vamos a hacer esto el próximo sábado, Dios mediante. Están pues todos invitados, hermanos. Les recomiendo que analicen los pasajes bíblicos primero, hagan sus anotaciones para que tengamos todo organizado para el próximo sábado. Pues gracias y paz, hermanos, y disculpen que he entrado muy poco al grupo en estos días, pero sí el sábado vamos a compartir pues ese tema basado en las Sagradas Escrituras y en lo que nos muestra a nosotros la misma creación. Gracias y paz, mis hermanos.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.